Bien, seguimos aquí en ¿Qué podés dar? Estamos de regreso ya metiéndonos en la parte final del programa del día de hoy. Y para esta parte del programa tenemos en línea un invitado muy especial a quien ya saludaremos, que hoy está de alguna manera de festejo. Alguno dirá ¿qué se puede festejar en la Argentina de Milei? Pero bueno, hay cosas que se pueden celebrar, no nos van a quitar ese derecho. Y es el señor Manuel Rodríguez, popularmente conocido como Peroncho, que hoy está celebrando 4 años de su Peroncho Delivery, un resumen de noticias tremendo que ustedes pueden seguir en las redes sociales. Pero primero lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida y agradecerle. Emanuel, ¿cómo andás? Bienvenido, un placer tenerte por aquí por Salta de nuevo, aunque sea a través del teléfono. ¿Cómo estás?
Hola, querido. Bueno, muchas gracias por este llamado, por este gesto de saludo.
Bueno, en principio esta noticia, ¿no? 4 años de un laburo diario, ¿no? Que no sé si no tiene vacaciones, pero creo que casi que no. Y que es, ¿no? Analizar día a día lo que pasa en la coyuntura y encima con una cuota de humor que hace falta, pero también como siempre te decimos, tu análisis tan acabado, ¿no? De cada una de las situaciones que pasan día a día.
Es un trabajo muy apasionante y la verdad que, ante todo, debo decir que me siento un privilegiado, porque cuando empecé hace 4 años, empecé como una salida de emergencia, porque, bueno, yo hasta la pandemia vivía exclusivamente de hacer shows, ¿viste? De hacer espectáculos de stand-up político. Y, bueno, gracias a ese espectáculo había recorrido todo el país, tenía en ese momento 999 funciones. A mí la pandemia, 998, la pandemia me cortó justo antes de celebrar las 1000 funciones, cerró todo, cerraron los bares, los centros culturales, los teatros, todo, entonces me quedé sin laburo, digamos, y como para generar algún tipo de ingreso empecé a hacer esto en YouTube. Acuérdate que más o menos el cierre fue en 14 de marzo, sí. Más o menos, ¿no? De 2020, yo empecé el 20 de marzo, o sea que ahí nomás que anunciaron todos los cierres, me di cuenta de que no tenía ninguna chance de generar ingresos de la manera en la que lo venía haciendo, y bueno, había que pagar el alquiler y vivir un contexto sumamente difícil, no tan difícil como el de ahora, pero bueno, un contexto sumamente difícil. Y ahí arranqué y la verdad es que
te tiraba en un centro en aquel momento, ¿no? Pandemia y todo, que pandemia y todo te tiraba en un centro, digo.
No, claro, yo no tengo duda. De hecho, creo que estábamos muy mal, pero a vista de cómo estamos ahora, no sabíamos lo bien que estábamos, ¿no? Claro. Ahí en la pandemia. Y como te decía, tuvo una buena respuesta. Obviamente las primeras semanas costó un poco. Si vos ves los primeros videos, el primero tiene apenas 1000 reproducciones, el segundo tiene 600 reproducciones. Bueno, no lo veía mucha gente, pero de a poquito se fue fortaleciendo y hoy estamos ahí entre las 10.000, 12.000, 16.000, sí. 20.000 reproducciones. Ando un poquito mejor. Sigo considerándome un comediante del ascenso. No estoy en la primera liga. Claramente hay referentes del streaming y de las redes sociales que manejan este lenguaje mucho mejor, que son nativos de este lenguaje. Yo medio que tuve que aprender. Sí. Antes me dedicaba solo a los escenarios y no quería saber nada con grabar videos. Es todo un idioma nuevo que me tuve que poner a aprender, así que, bueno, costó y entiendo que mi lugar es ese, medio ahí en la B de YouTube.
Sí, pero a la vez fuiste como vanguardista en esto, porque a los pocos días ya viste más o menos por dónde venía la cosa. Y después con el tiempo empezamos como a ver con más cariño, ¿no? Entre comillas, al Meet, al Zoom y todas estas herramientas que se empezaron a utilizar, a los canales de YouTube como plataformas en vivo, que ya tenían la función para salir en vivo, pero en la tele todavía estaba. Entonces también hay una visión importante de ver el medio, ¿no? Para llegar.
Se cortó un poco la comunicación y no escuché cuál era la pregunta, te pido disculpas.
Te decía que fuiste un poco vanguardista en esto, porque a lo poco tiempo, me decís, a los días de que cerraron todo, saliste con esto al ruedo, y que de alguna manera, algo que ahora es más común y después con el paso de la pandemia empezamos a descubrir distintas aplicaciones, vos te adaptaste de toque, digo, teniendo como una perspectiva de lo que se venía, porque el tema después aparecieron los streaming, ¿no? Que está, la posibilidad de salir en vivo YouTube la tiene hace mucho, pero fue mucho más acá que empezó a posicionarse como un medio, si querés, no sé si hegemónico, pero más mainstream, ¿no? Hoy a mí me parece que YouTube ya es un medio tradicional, está palo a palo con la tele.
Sí, sin dudas es un, ya es, no solo palo a palo con la tele, me parece que le gana en términos de consumo, en términos de tiempo que pasa el espectador frente a YouTube. Me parece que la televisión está perdiendo por goleada, los medios tradicionales, incluso la radio, ¿no? Las radios mismas se han tenido que adaptar y si no salen por YouTube, medio que pareciera que no están en el mapa. Yo no me considero un pionero más que en no haberle dado bola a Twitch, porque estaba todo el mundo conociéndose a Twitch y yo intenté hacerlo y como no lo entendía para nada, o sea, no entendía cómo funcionaba, nunca me animé a hacer una transmisión en Twitch, en una cuenta de Twitch, quise hacerlo, no pude, pero bueno, en ese momento era todo vía Twitch y ahora viste que está como cayendo un poco. Y yo digo que soy un pionero de no haberle dado bolas, porque ahora está la gente no dándole bolas en ese momento yo, pero por ignorancia, por bruto, no le pude dar mucha bola. Después también debo decir que no fue algo ingenioso de mi parte, fue simplemente una búsqueda de supervivencia.
Está bien. Había que
hacer algo así o así.
Igual no te preocupes porque pasado mañana uno absorbe al otro y pasan a ser todos de una sola persona, como suele ocurrir, ¿no? Algo que es novedoso, revolucionario, termina siendo parte de la hegemonía.
No, absolutamente. Con Twitter, que tenía esa herramienta para democratizar la información, me parece que fue una de las herramientas más simple. 2.0, 3.0, ya no sé qué modo más, pero después que lo compró Elon Musk, se terminó. Sí. Esa panacea, ¿viste? Y ahora es todo territorio de fake news, tenés que lidiar con los discursos de odio, con la mentira, bueno, se va arruinando. Pero bueno, me parece que mientras tanto, siempre vale la pena dar la lucha, dar la pelea, generar espacios con una cierta autonomía, generar espacios que propongan un discurso disidente, que propongan un discurso independiente de eso, un discurso soberano. Y yo creo que el movimiento nacional, el cual me siento parte por admiración, por amor, por ideología, el movimiento nacional llegó un poco tarde esa batalla, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos conciencia del déficit en redes sociales con el triunfo de Macri, que claramente nos derrotó en ese territorio, y en los 4 años de Macri y en los 4 años de Alberto no nos dieron el tiempo suficiente como para dar una batalla significativa y evitar esta nueva derrota que significó la elección de Javier Milei. Entiendo que ahora sí hay un par de trincheras un poco más interesantes, ¿no? Los canales de streaming que se han abierto y que por lo menos los que más consumo yo en general tienden hacia la defensa de los intereses nacionales, y eso es interesante, eso es llamativo, ¿no? Blender, Gelatina,
sí.
En general, más o menos, Bueno, no, gelatina absolutamente, yo soy fan, soy suscriptor, recomiendo siempre a la gente que no se suscriban a mi canal, que se suscriban a Gelatina, que hacen las cosas muy, muy bien. Pero bueno, algo de Blender, si bien tienen ahí como una impronta anti-kirchnerista que a mí me espanta un poco, hay producciones que defienden el interés nacional. Y eso me parece que ayuda mucho en esta batalla en la que obviamente también contamos con una desventaja en términos económicos, porque no es solo excelencia en el manejo de la herramienta, sino también financiamiento.
Sí.
No es lo mismo salir desde mi casa, desde el living de mi casa, con la camarita que me puedo más o menos bancar y con luces que no son de estudio, que salir con un financiamiento tremendo que te permite sí. Buena calidad de imagen, buena calidad de sonido y además que es un financiamiento que no banca solo lo técnico, ¿no? Banca absolutamente toda la bajada de línea neoliberal, neoconservadora que se está volviendo hegemónica en el mundo en este momento.
Sí, que eso se ve un poco, ¿no? Lo técnico o cómo están montados algunos estudios de streaming, de los que más visualizaciones tienen también, hay que decirlo. Y no sé si es, no por entrar en una crítica porque sí, pero a veces uno escucha de, bueno, esto lo hacemos a pulmón o esto se hace de manera independiente y cuando vos vas a ver, arrancan de un día para el otro con un estudio que parece Hollywood, y medio que no te creo tanto, pero te banco porque está bueno lo que haces, pero al mismo tiempo pasa algo de esto que venía señalando, de que no, como que no se la juegan, no dicen ni una cosa ni la otra, van ahí por las aguas de la intrascendencia en cuanto a lo político, que insisto, no es una crítica, pero a veces vos decís, loco, podés tirar no sé, un lazo a la gente que está ahí pasándola mal, pero bueno, se prefiere también. No sé si es por miedo a perder sponsoreo, puede ser que sea por ahí, tampoco quiero criticar eso, porque no me meto en la billetera de nadie, pero no sé si notas esas mismas diferencias que uno observa.
Me parece que sí, hay un conflicto entre cómo hacer un medio sustentable y cómo hacer un medio políticamente potente, ¿no? Está esa ecuación que muchas veces la balanza se inclina para el lado de lo sustentable, de hacer que resulte en términos económicos. Para mí es muy difícil que resulte en ambos sentidos, porque que resulte políticamente significa jugártela, y jugártela significa que no haya sponsors que te quieran bancar, que dependas casi exclusivamente de tu público, que el público además se acorte, porque, bueno, hay, insisto, una hegemonía de la antipolítica que hace que el contenido político sea despreciado. Y bueno, también es cierto que cuando vas creciendo y conformás un equipo de trabajo y ya tenés gente a cargo, bueno, la decisión de no priorizar lo sustentable podría tener también consecuencias en ese equipo de trabajo, ¿no? Ya tenés gente a cargo, familias a cargo, y entiendo que las decisiones son distintas, no es lo mismo. Yo, en mi caso, también me considero medio privilegiado por lo marginal de mi producto, porque, en todo caso, el equipo de Peroncho Delivery es muy pequeño, los otros chicos no es que vivan de Peroncho Delivery, entonces... Y aparte, desde que arrancamos, ellos saben que a mí me importa mucho más ser auténtico con mi público y, claro. Y salir en defensa de lo que creo que sostener una... De hecho, no tengo sponsor, digamos. Sostener algún discurso amable con alguna empresa, con algún sindicato. No carezco de sponsors, no hago canje con nadie. Tampoco es que me hayan ofrecido... Tampoco salí a buscar, o mejor dicho, en algún momento salí a buscar y no me fue muy bien, tampoco le puse tanto huevo, pero no es mi prioridad, digamos. Mi prioridad es que la gente que lo esté viendo sienta que estoy siendo honesto, que estoy siendo... siendo auténtico con lo que digo, que no sí. estoy defendiendo el interés de nadie que me pase algún dinero, ¿me entendés? Y es, porque creo que eso es lo que falta en el mundo de la comunicación política. En un mundo en el que vos al analista que veas le podés ver el sponsor en su discurso, creo que la autenticidad vale mucho más, es necesaria además. Yo los leo a los tipos o los escucho a los tipos sponsoreados porque está bueno saber qué están haciendo, pero también pongo muy en duda la autenticidad de su opinión, porque bueno, están defendiendo intereses.
Claro, o a veces incluso hasta la autocensura, ¿no? Cuando algún tema toca ahí de cerca. ¿Y sufriste o te pasa que haya mucho troleo, mucho hate, bots enviados a tirar ahí mierda en tus redes o venís zafando de esa?
Tuve épocas. En un momento sí, se puso algo heavy. Ahora, cuando empecé con los videos cortos que arma Gustavo Galler, un rubio peronista, que él toma los noticieros y hace unos videos más cortos, que son los que publico en TikTok y en Instagram, ahí sí empezó una cosa mucho más violenta. En YouTube no, porque además YouTube tiene una herramienta bastante copada, que es la de ocultar el usuario del canal, ¿viste? El usuario ni se entera que no es un bloqueo, porque el usuario puede seguir comentando, lo que pasa es que nadie lee el comentario. Entonces yo tengo como política no prenderme mucho, de vez en cuando, qué sé yo, son las 2 de la mañana, estoy medio trasnochado, qué sé yo, veo que alguno me putea, me reprendo, sí, después el otro día digo, ¿por qué me metí en esta? ¿Viste? ¿Por qué los puteé? Bueno. Pero si no, lo que suelo hacer es ocultar el usuario y a otra cosa, porque es una inversión de tiempo, de energía, meterte en una discusión con estos tipos, que después tiene consecuencias, te cansa mucho, es muy agotador. Y yo prefiero, cuando el debate es interesante, sí me prendo, pero si el debate es solo... discutir si como polenta o no como polenta, si hubo 100 años de gobierno peronista o no hubo 100 años de gobierno peronista. Digo, me parece un descenso de la calidad de la discusión política al que no me gusta prestarme, ¿no?
Claro.
Porque yo recuerdo que en 2014, 2015, la discusión política en Argentina era de una calidad, era de una profundidad. Lo que estábamos discutiendo era la democratización de las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, lo que le faltaba al gobierno de Cristina en ese momento, la demanda de la militancia, la demanda de los intelectuales y su apoyo crítico, la demanda de los sectores de la sociedad civil, era hacia la democratización de las fuerzas de seguridad, la democratización de los medios de comunicación, que en Argentina son absolutamente monopólicos y construyeron su hegemonía en complicidad con todos los procesos de saqueo político y económico de la historia, ¿no? La dictadura, el saqueo menemista, el saqueo macrista. La discusión política en 2014-2015 era la reforma financiera, la reforma del Poder Judicial. Y eran los temas que se discutían en 2014-2015, ¿no? Y ahora, con esta operación de reducción de la calidad de la discusión política que ha llevado adelante el macrismo y ahora el mileísmo, que es una operación típicamente fascista, estamos discutiendo pelotudeces, ¿no? Todo el tiempo. La discusión es una pelotudez tras otra. Porque, ¿cómo es esto de que tenemos que discutir que es imposible históricamente que el peronismo haya gobernado los últimos 100 años? ¿Entendés? ¿Cómo podés decir que el peronismo gobernó 100 años, o 70 años, 80 años, sin tener en cuenta el bombardeo del 55, el golpe de Estado, el endeudamiento con el FMI, de la dictadura, de Menem, de la Rúa, de Mauricio Macri? ¿Cómo es que nos echan la culpa de absolutamente todos los males de la Argentina porque Perón gobernó en el 45? Es una discusión idiota, ¿no? Estamos discutiendo para qué sirve el Estado. Es una discusión que en la ciencia política tiene de resuelto, una discusión resuelta hace 400 años. Y de repente la estamos discutiendo de nuevo. Entonces, esa disminución de la calidad de la discusión política, yo no quiero ser cómplice de eso. No me quiero prender a discutir si todo peronista es pago, si todo militante, que no hay kirchnerista gratis. No me voy a entrar a discutir con vos, que yo soy kirchnerista por absoluta convicción, por amor, por agradecimiento, porque no me va a entender. El troll que me dice nadie es kirchnerista gratis no me va a entender que yo me hice kirchnerista como una forma de agradecer y que cada uno de mis actos es una forma de decirle a la memoria de Néstor Kirchner y a Cristina Fernández gracias porque me permitieron ser testigo de una transformación histórica de la patria, gracias porque mi vieja se pudo jubilar con dignidad, gracias porque por primera vez en mi vida pude vivir de lo que me gusta hacer y no por un subsidio del Estado. Yo empecé a hacer show a la gorra, eso no es un subsidio. Yo tengo 10 años de hacer show a la gorra y eso no es un subsidio de nadie. Va la gente y pone lo que quiere en mi espectáculo. Y mi espectáculo es, insisto, una forma de decir gracias por ese nombre. Pero el troll que me viene a putear, no me va a entender esto. No lo entiende nunca. Cree que es un ejercicio de termo, cree que es un ejercicio de obsecuencia, ¿no? Confunden el agradecimiento con la obsecuencia, confunden el amor con la obsecuencia. No entienden que alguien pueda sentir verdadero amor por una fuerza política, por la memoria de Perón y de Eva. No entienden tampoco que uno pueda ser incluso autocrítico sobre los procesos negativos de gobiernos de signo peronista y que aún así pueda ser peronista o incluso que por eso uno es peronista, porque forma parte de una fuerza política que ha sido capaz de superar esos momentos absolutamente negativos. Entonces, prefiero ocultar usuario y a otra cosa, le dedico esos 5 minutos a leer un libro, a jugar con mis hijos. Y sí, más vale, hay que aprender.
Queda clarísimo. Y bueno, antes de despedirte y agradecerte, lo que sí, porque ya estamos sin tiempo, no me parece que no te puedes quejar porque con Macri, Alberto y ahora con Milei se hace un poco más fácil, ¿o no?, el guión.
Me parece que hay como una idea de... la facilidad viene dada por la cantidad de material que te ofrecen. Claro. Pero para mí el momento más fácil para hacer humor fue cuando empecé, 2014, 2015. Yo empecé en 2009 a hacer stand-up y a hacer humor político en 2011 y a hacer peroncho en 2014. Cuando empecé a hacer stand-up 2009, 2010, 2011, era muy fácil hacer humor porque es mucho más fácil hacer reír a gente que llega a fin de mes, hermano. Es mucho más fácil hacer reír a gente que tiene las necesidades básicas satisfechas. Es mucho más fácil hacer reír si vas a un barrio popular de Córdoba y a pesar de las dificultades, vos sabés que la gente tiene comida en la mesa. Entonces se puede permitir un ratito de distensión, un rato de diversión, un rato de catarsis, de lo que sea. Después, por supuesto, vinieron momentos en los que, como yo decía, el macrismo y ahora la Libertad Avanza son como supermercados chinos abiertos las 24 horas, te dan material todos los días. Pero hay una dificultad tremenda, tenés que hacer reír a gente a la que no le están llegando los remedios y está enferma. Tenés que hacer reír a gente que ve familiares morir porque no hay política de prevención del dengue. Y entonces, la verdad que se vuelve muy difícil. Creo que esta es la época más difícil para hacer humor, más allá de que la función del humor es aliviar esos dolores. Prefiero toda la vida ser oficialista de un gobierno que que genere felicidad en el pueblo.
Excelente. Emanuel, agradecerte muchísimo, felicitaciones nuevamente por los 4 años del Peroncho Delivery, y sabes que acá en Salta siempre se te espera.
Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy generoso, y un saludo para toda la gente ahí en Salta, lugar hermoso, y que fui hace poco, fui en febrero, estuve ahí en el Teatrino, tengo gente muy muy querida, es uno de mis lugares en el mundo. Vaqueros, uno de los lugares, si me voy a decir tres lugares en el mundo donde te gustaría vivir, no tengo duda de que me gustaría vivir en Vaqueros.
Excelente.
Porque qué belleza y qué ricas son las empanadas, por Dios. Bueno, te mando un abrazo, hermano.
Te mando un abrazo,
muchas gracias.
Ahí pasaba Manuel Rodríguez, Peroncho, ya saben, lo buscan así en las redes, imperdible, se suscriben ahí a sus canales y lo siguen. Eso es conceptual, eso es político. Nos vamos, no queda tiempo para más, ya llega Cuarto Oscuro. Gracias, nos vemos mañana a las 9.